Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si digo el nombre McAfee, seguro que se te viene a la cabeza el antivirus, esa pantalla en cuanto enciendes el ordenador. Ayer te contamos en directo aquí en La Linterna que John McAfee, 75 años, apareció muerto en su celda de la prisión de Brians 2, en Barcelona. Horas antes, la Audiencia Nacional había autorizado su extradición a Estados Unidos, donde debía responder por fraude y por evasión fiscal. La historia de este personaje es de película. Vendió las acciones de su empresa, la famosa McAfee Antivirus, por 100 millones de dólares. Pasó a ser uno de los grandes multimillonarios. Vino, rosas, mujeres, dicen que cosas incluso peores. Se estableció en Belice. Bueno, la verdad es que tiene un currículum. Pablo Muñoz, buenas noches. Hola, Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos, con Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, nuestros colegas de ABC. Oye, Pablo, este McAfee es un personaje de película, seguro que alguno la hace. ¿Hay algún nuevo dato de lo que pasó ayer en la prisión de Barcelona?
Bueno, es bastante curioso, porque a él le notifican por la mañana, le notifican que la Audiencia Nacional efectivamente le ha concedido esa extradición. Él, bueno, se le recibe esa notificación y a las 4 de la tarde pide permiso, porque tiene derecho a él, para volver a su celda. Él, la celda la compartía en ese módulo 2 de Brians, la compartía con otro preso, pero él va solo a la celda, y a las 6 de la tarde, que es cuando tenía que salir y cuando los funcionarios de prisiones van abren la celda para que salga al patio, es cuando lo encuentran colgado. Van allí dos funcionarios de prisión, son los primeros que intervienen sobre él, luego van los servicios médicos, le intentan reanimar, pero no hay nada que hacer. Es curioso porque antes de ser detenido en octubre había escrito un tuit que decía textualmente: estoy contento aquí, tengo amigos, la comida es buena, todo está bien, sabed que si me cuelgo no soy como este. No será culpa mía. Es verdad que es un momento que lo dice nada más ser detenido y, por lo tanto, bueno, no hay que tenerlo demasiado en cuenta, pero es cuando él se da cuenta de que le va a volver a Estados Unidos para tener que responder por esos delitos fiscales que se le imputan, él ya se da cuenta de que tiene por delante un horizonte de una condena de 30 años de prisión, que no es una cosa menor.
¿Por qué se autoriza su extradición, Pablo?
Bueno, aquí lo que ocurre es que lo que dice la Audiencia Nacional es que no hay cuestiones políticas ni de ideología ni nada similar para impedir que se haga esa extradición. Él había sido detenido el 3 de octubre en el aeropuerto del Prat, estaba a punto de tomar un vuelo a Turquía y justo cuando se produce pasase el control, salta la alarma en el ordenador y es en ese momento, estamos hablando en plena pandemia, y es en ese momento cuando se le detiene. Al no haber esas cuestiones políticas o de ideología, como los delitos, bueno, son unos delitos que son homologables tanto en España como en Estados Unidos, y al tratarse de democracia no había ninguna razón para que la Audiencia Nacional pudiese negarse a esa extradición. Y luego, en fin, McAfee lo que había alegado es que él, bueno, estaba siendo perseguido porque había denunciado corrupción en la agencia tributaria norteamericana, pero evidentemente no había presentado tampoco ningún tipo de prueba sobre ese asunto, ¿no?
Oye, ¿cómo pega el gran pelotazo? ¿Hace el antivirus y a partir de ahí qué?
Bueno, es un tipo visionario, ¿no? Porque este en 1987 funda McAfee Associates, que es una empresa que desarrollaba ese antivirus en Internet, pero cuando Internet todavía era un sueño lejano. Es decir, es una persona que era muy inteligente, profundamente inteligente. Es una empresa que en 2010 paga Intel por ella 7.700 millones de dólares, es lo que paga, es decir, 6.500 millones de euros. Pero bueno, él ya se había marchado antes de que Intel llegase por allí. Y él en 1994 lo que hace es que dimite de consejero delegado porque ya estaba empezando a ser perseguido por la justicia y cobra por este asunto, bueno, pues una pequeña cantidad, ¿no? 100 millones de dólares.
Bueno.
Un calderilla, ¿no?
Para lo que luego hemos visto.
Este, a partir de ese momento, parece ser que se empieza a dar la gran vida, ¿no? Compra una mansión en Hawái, otra en Colorado, un rancho en Nuevo México, un jet privado, coches de lujo. Pero comete lo que luego se demuestra que es un error grave, y es que cuando mete mucha parte de su fortuna la invierte en bonos de Lehman Brothers. Lehman Brothers se pega el gran bofetón en 2008, con la crisis de 2008, y entonces McAfee se queda sin la mayor parte de dinero en efectivo, ¿no? Y es a partir de ese momento, cuando empieza su búsqueda de negocios por la vía rápida, ¿no? Y es cuando empieza a hacer cosas y, según siempre la justicia norteamericana, cuando no declara el fisco.
Y a partir de ahí empieza a dar tumbos por el mundo hasta que lo cazan en Barcelona.
Efectivamente. Él, lo que hace el dinero, para que nos hagamos una idea, es de esos 100 millones de dólares, se reduce a 4. Bueno, 4 no es una cantidad pequeña tampoco, pero bueno, comparado con los 100, evidentemente, la cosa empieza a estar peor, ¿no? Él se va a Belice, allí se instala en un bungalow frente al mar y, bueno, se hace novio, tiene una pareja de 17 años, él se jacta de ello en redes sociales, bueno, tiene un montón de episodios con chicas, relaciones abiertas, este tipo de cuestiones, pero llega un momento en que, además, monta una empresa farmacéutica en Belice. Y la policía de ese país, bueno, empieza a tener sospechas de que eso puede ser un tráfico de drogas, tráfico de metanfetaminas en concreto, ¿no? Registra su casa, eso lo hacen en 2012, y se encuentra pues un arsenal de armas, ¿no? Y además ocurre otra cuestión, y es que un vecino suyo le encuentran muerto, es un magnate inmobiliario de Florida, y a él se le acusa de ese delito. Él dice, por supuesto, que no, se le implica más que se le acusa en ese delito, pero él dice que no, pero huye, en cualquier caso, huye de ahí. Para en Guatemala, donde pide asilo y se le deniega, está también por La Habana en algún momento, él tiene una actividad en redes sociales importante, regresa a Estados Unidos y allí permanece hasta que llega un momento en que él ya se da cuenta de que va a ser detenido, que se le va a imputar por un delito de evasión fiscal, y es entonces cuando se marcha ya definitivamente, y el 3 de octubre pasado, como te decía, es detenido en el aeropuerto del Prat y ahora ha acabado como ha acabado.
Iba camino de Estambul, a saber si tenía más etapas previstas.
Sí,
claro. Para concluir, Pablo, según tus fuentes o tu intuición, ¿se quitó la vida o hay algo más? Porque la familia dice que cuidadito.
No hay absolutamente nada más, porque, en fin, ya los Mossos de Escuadra han estado allí, y el Departamento de Justicia, que es de donde dependen en Cataluña prisiones, es del Departamento de Justicia, también ha abierto su propia investigación. Todas las fuentes, absolutamente todas, dicen que es un ahorcamiento, y además es algo que es, dentro de lo humano, es lógico. Es una persona que había vivido a tope. Él había lanzado bastantes tweets en el sentido de lo que duro que era la prisión, porque este primer tweet que he leído es del principio de la detención. Luego va haciendo otros en los que habla, bueno, de la dureza de esa vida, de lo que para él suponía, y es verdad que cuando él recibe, que también está acreditado y está declarado, que cuando él recibe esa notificación de que la Audiencia Nacional había autorizado la extradición a Estados Unidos, se da cuenta de que su vida, tal como él la ha vivido, tal como él la ha conocido, pues se iba claro, a acabar. Y evidentemente toma esa decisión, y todas las investigaciones que se han hecho sobre el terreno lo atestiguan. Pero es que además hay un dato que es muy claro. En esa celda no había entrado nadie salvo él, desde las 4 de la tarde, que es cuando él pide permiso para entrar, hasta las 6 de la tarde, cuando se abre. Está absolutamente demostrado que allí no entra nadie, y por lo tanto la única persona que podía hacer algo así es él.
Era el mismo. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, sucesos. Hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
Chao, chao.